de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural CODESER, una de las instituciones que recibió recursos en 2022 desde el Gobierno Regional de Los Lagos. A diferencia de otros convenios que son materia de investigación penal, esta sí tuvo la toma de razón de Contraloría. El programa, por 1.600 millones de pesos, iba a ayudar a 118 emprendedores de turismo rural a regularizar sus negocios con resolución sanitaria u otros. Sin embargo, a más de 3 años de su ejecución, los resultados no serían los acordados. Es más, beneficiarios de la provincia de Palena y Chiloé reclamaron que no se realizaron obras o que no han recibido el apoyo prometido. Esto llevó a una emprendedora de Gualeguaychú, Ana Marambio, a interponer un recurso de protección porque una empresa subcontratada por CODESER realizó solo una vez obras, pero estas se hicieron mal y la obligaron a cerrar su restaurante por vertimiento de aguas servidas. Además, denunció en PDI.
Hay unas empresas que licitaron con CODESER y que están ganando millones de pesos a costa de nosotros, que al final no hemos tenido nada más que ningún beneficio. Pura rabia, pura tristeza, sentirnos abandonados por las autoridades.
El consejero de la provincia de Llanquihue, Luis Becerra, recurrió a Contraloría para que esto se investigue.
¿Por qué me motivó ya a presentar este oficio a la Contraloría con los antecedentes? Pude hacer una comparación en los estados de avance que me presentaron a la reunión de la Comisión de Fomento Productivo versus lo que operativamente se veía en terreno, y lo dista mucho de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento.
Desde el Gobierno Regional de Los Lagos dieron plazo hasta mayo a CODESER para regularizar y cerrar adecuadamente el convenio. En caso de que esto no ocurra, no descartan recurrir a Contraloría y Fiscalía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
El gobierno abogó por acelerar la reforma a gendarmería tras las sucesivas fugas y errores administrativos que se han registrado en las últimas semanas.
Nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello, un pilar fundamental de la seguridad pública.
La próxima semana se reunirá nuevamente el presidente Gabriel Boric con su sucesor, el presidente electo José Antonio Kast, donde abordarán la polémica en torno al cable submarino chino.
Que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo, porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando.
El Ministerio de Defensa aclaró que la solicitud que ingresó la empresa estatal china Móvil no ha sido declarada admisible y que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se encuentra evaluando el documento.
Esto es un hilo de contradicciones y claramente lo que parece haber detrás son intereses del Partido Comunista.
Hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones.
La oposición lamentó que Michelle Bachelet no asista a la ceremonia de cambio de mando y apuntó a su candidatura para secretaria general de Naciones Unidas.
Es una falta de respeto a nuestras tradiciones democráticas. Mandatarios de todo el mundo vienen a esta fiesta de la democracia y ella decide arrestarse.
Comete un error político al no aprovechar la instancia del cambio de mando para hacer un gesto de transversalidad y de Estado.
La Moneda convocó para el 2 de marzo a la Alianza de Gobierno para concretar el esperado Comité Político Ampliado, el último de la actual administración.
Creo que es un momento de cierre, tal vez una reflexión final.
Una oposición que nos permita trabajar por los y las chilenas, que es lo que todo el mundo espera.
El oficialismo admitió que será casi imposible sacar adelante el proyecto de sala cuna universal y de nuevo financiamiento para la educación superior en la última semana legislativa.
La defensa del abogado Eduardo Lagos ingresó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago una solicitud para revisar su prisión preventiva y fijar una audiencia de declaración judicial voluntaria en el marco de la trama bielorrusa.
Lo que hicimos fue solicitar precisamente una fecha de declaración judicial y posteriormente, después de declarar judicialmente a Eduardo, una revisión de medidas cautelares.
Especialistas aseguraron que Andes Iron tiene poco margen para avanzar con el proyecto minero Dominga, pero no descartaron que la iniciativa pueda volver al Comité de Ministros.
El fallo inicial del Tribunal Ambiental limitaba bastante la posibilidad de decisión.
Queda vigente la última decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:05 a.m.
Y las defensas de los cuatro comuneros mapuche llevados a juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete, en la región del Biobío, entregaron sus alegatos de clausura al tribunal oral. Mientras la defensoría busca la absolución de los hermanos Santigüén, la defensa de Nicolás Rivas solo admite el delito de robo. Tiene más detalles Fabián Polanco de Radio Biobío en Concepción.
Con la intervención de las defensas se terminó la entrega de los argumentos de cierre en el juicio por el crimen de los tres carabineros, hecho perpetrado el 27 de abril de 2024 en un sector rural de la comuna de Cañete. La primera en exponer ante los jueces un resumen de la tesis con que refuta la acusación por el delito de homicidio fue la defensoría, acusando que durante la investigación el Ministerio Público solo habría acumulado antecedentes indiciarios en contra de Tomás, Felipe y Jeffrey Antigüén. Lo que señaló la defensora penal Nelly Díaz es que ante la debilidad de la prueba, la Fiscalía, y utilizando investigaciones anteriores al 2024, creó un perfil delictual contra los hermanos. Eso, dijo la abogada, no es suficiente para que la justicia condene a sus representados.
Nosotros siempre hemos establecido la falta de participación, no solo en hecho del año 2024, el hecho del año 2020, el hecho del año 2023, y cuando se tiene la vista que faltaba prueba, faltaban antecedentes, lo que se hizo buscar un patrón y un perfil. Y en este perfil encasillaban mis representados, que es parte del sesgo que nosotros hemos levantado durante toda la causa, y que la atribución de responsabilidades en los hechos calificados por el Ministerio Público no se acreditaron en la causa.
Por su parte, el abogado Marco Oñate, defensor particular del cuarto acusado, Nicolás Rivas Payao, insistió en que su cliente siempre ha admitido haber entregado su escopeta a los hermanos Antigüén, arma con la que se cometería un robo. Por eso, sostuvo el profesional, los jueces no deberían dictar un veredicto condenatorio por el delito de homicidio.
Entrega esta arma, ese es un error, ese es un reproche penal. Él da cuenta al tribunal del por qué entregó esta arma, esto era un robo. Él no interviene directamente en el delito. En el juicio oral nunca se barajó la hipótesis de que él estuviera siquiera mirándolo, presenciándolo, como para poder evitarlo, como para poder empeorarlo. Él nunca estuvo ahí, estuvo en su domicilio compartiendo con otras personas que vinieron a declarar. Por lo tanto, él desconoce lo que ocurrió ahí.
Este viernes comenzarán las réplicas, que se extenderían hasta el lunes. En esta etapa, la Fiscalía, los querellantes y las defensas contraargumentarán los alegatos de cierre para que a partir del próximo martes el tribunal oral de Cañete quede en disposición de entregar su veredicto.
7:08 a.m.
Y una multa cercana a los 4.180.000 pesos, confirmó la Corte Suprema luego que en la construcción del puente sobre el canal de Chacao se pagara a trabajadores en vez de otorgar días libres luego de ejecutar labores en jornadas festivas. Robinson Cárdenas tiene todos los detalles.
La sanción fue reclamada por el consorcio y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó el castigo, acudiendo la empresa al máximo tribunal del país, donde el resultado fue el mismo. El Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Los Lagos, Ricardo Ebner, explicó cómo funciona la normativa cuando hay más de un día feriado en una misma semana, existiendo un régimen de trabajo especial, como 2 semanas de laburo por 2 de descanso, que es lo que aplica en la mega obra.
Aquel que trabaje en un día festivo se debe compensar este con un día de descanso físico. Y a partir del segundo día festivo, si es que se da en una semana calendario, este sí se puede negociar o cambiar o intercambiar por un descanso, ya sea por horas extraordinarias o por el pago monetario. Por lo tanto, se viene a confirmar lo que que determinó la Inspección del Trabajo.
La situación fiscalizada por la Inspección del Trabajo se generó en la Semana Santa de 2023, cuando a quienes estaban de turno les pagaron en vez de otorgarles el descanso correspondiente, lo que provocó la multa ratificada de 70 unidades tributarias mensuales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7:09.
Bueno, y el conductor de un camión falleció luego de colisionar con otro vehículo en la ruta 5 Norte, esto en la comuna de Ovalle. Nos cuenta más detalles Gonzalo Mérides, Radio Bio Bio, en La Serena.
Una persona murió luego que el vehículo en que se dirigía chocó con un tractocamión que estaba estacionado en la ruta 5 Norte, de norte a sur, a la altura de kilómetro 380, sector de Oruro, frente al pueblo de Cerrillos de Tamaya, en la comuna de Ovalle. El hecho ocurrió en las últimas horas cuando el tractocamión que transportaba cemento, por causas que se investigan, chocó con la parte posterior de un camión que estaba estacionado. Posteriormente, este vehículo se incendió violentamente, muriendo el conductor de esta máquina. Al lugar debieron concurrir bomberos de la ciudad de Ovalle, quienes evitaron que las llamas también se propagaran a otros lugares de la misma vía, trabajando largas horas para extinguir este incendio. El cuerpo del malogrado conductor del camión fue trasladado hasta el servicio médico legal en Ovalle y carabineros de la sección CIAT inició las investigaciones de la causa de este fatal accidente. En La Serena, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
7:11.
Ante el regreso de las empresas israelíes a la FIDAE 2026, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores valoraron el retorno y afirmaron que Chile no debe excluir a países por conflictos bélicos internacionales que son ajenos al país. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Las empresas israelíes volverán a participar en la FIDAE 2026, la cual se desarrollará entre el 7 y el 12 de abril en el aeropuerto de Santiago. Su regreso será solo a nivel empresarial, por lo que no habrá pabellón del país ni representantes oficiales del Estado de Israel. Ante el retorno, el diputado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristian Labé, sostuvo que excluir a Israel en 2024 fue una decisión cegada ideológicamente, mientras que el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que, por seguridad nacional, Chile debe mantener opciones abiertas y evitar abanderizarse en conflictos externos.
Y por supuesto que se debe invitar a los representantes del gobierno de Israel.
Chile no tiene por qué comprometerse ni abanderizarse con ninguno de los sectores que puedan estar en conflicto.
La FIDAE 2026 reunirá actores globales de la industria aeroespacial y de defensa, con firmas como Lockheed Martin, Boeing y Airbus, además de europeas como SAP, Leonardo y Thales, y compañías de potencias emergentes.
7:12. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, vamos a revisar de inmediato el informe del tiempo en la región metropolitana. A esta hora hay cerca de 14 grados y la temperatura máxima llegará a los 29, gran parte del día estará con nubosidad parcial. En Rancagua, en tanto, 28 grados de máxima para este día viernes 27 de febrero. Nubosidad parcial durante gran parte del día. En Talca, en tanto, para hoy también 28 grados de máxima, al igual que en Rancagua, y también estará con nubosidad parcial. Mañana en Talca estará despejado, mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, la máxima llegará a los 24 grados, nubosidad parcial por la mañana, viento por la tarde de hasta 40 kilómetros por hora y no descarte algunos chubascos débiles por la noche ahí en Chillán.
Revisemos también el pronóstico para la región del Biobío. En Concepción se espera una temperatura máxima de 19 grados, una mañana nublada, en la tarde cielo cubierto y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora que se quedan hasta la noche. Incluso hay probabilidad de chubascos débiles ahí en las últimas horas de la jornada. En Los Ángeles, 23 grados es la máxima que se espera para hoy, también cielo nublado prácticamente todo el día y esta probabilidad de chubascos débiles en la noche. En Lebu se espera una máxima probable de 18 grados. A esta hora cielo completamente cubierto. En la tarde, chubascos aislados acompañado de viento.
Continuamos en Temuco. A esta hora hay 9 grados. El día estará con nubosidad parcial y por la noche se esperan precipitaciones allá en Temuco que se mantendrán también durante la madrugada. La máxima en todo caso para el día de hoy en Temuco será de 27 grados, mientras que en Valdivia a esta hora hay 12 grados y la máxima llegará a los 23 por la mañana. Nubosidad parcial, tarde y noche, precipitaciones con probabilidad de tormentas eléctricas.
Revisemos también la región de los Lagos. En Osorno hay 14 grados a esta hora, una mañana nublada. Se espera una máxima de 22. En la tarde llueve con intensidad y los chubascos se prolongan hasta la noche ahí en Osorno. En Puerto Montt, bastante similar el panorama, 15 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 20. En la mañana estará nublado y en la tarde hay probabilidad de tormenta eléctrica, viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvia. Tarde y noche ahí en Puerto Montt.
Continuamos en Ancud, donde la máxima para este día viernes será de 16 grados por la mañana, nubosidad parcial y por la tarde y noche, tormenta eléctrica acompañado también de precipitaciones. En Castro, la misma situación, pero va a llover desde la mañana, por la tarde y noche también probabilidad de tormenta eléctrica. La máxima para hoy en Castro será de 17 grados, mientras que en Quellón a esta hora hay 15 grados. La máxima será de 16. También se espera lluvia durante gran parte del día. Por la tarde, probabilidad de tormenta eléctrica y en la noche, vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Y más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, en Melinca, estará lloviendo prácticamente todo el día. 15 es la máxima, incluso con probabilidad de tormenta eléctrica. Un panorama parecido en Puerto Aysén y Puerto Cisnes, lluvia y con una máxima de 18 grados. En Coyhaique la temperatura alcanzará 20 grados, estará nublado y en la tarde comienza la lluvia, aunque débil, pero se queda toda la jornada y la noche. Más al sur, en las Torres del Paine, región de Magallanes, estará con nubosidad parcial en la mañana y también se espera lluvia, precipitaciones que se extienden hasta la noche ahí en Torres del Paine con una temperatura máxima de 18 grados. En Punta Arenas está lloviendo a esta hora, aunque de manera débil, pero acompañado de viento fuerte de 25 y 40 kilómetros por hora que se quedan hasta la tarde. En la noche, cielo nublado. La máxima para hoy en Punta Arenas alcanzará los 16 grados.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1.919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:19 a.m.
Bueno, y el proyecto Dominga sigue en la ruta judicial que tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta evalúa sus alternativas legales en busca de un nuevo impulso que podría incluso llevar la iniciativa nuevamente ante el Comité de Ministros. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la decisión del primer tribunal ambiental del 17 de febrero de 2025, en donde se dejó sin efecto ejes principales de la decisión que adoptó el Comité de Ministros a comienzos de enero del año anterior. De ahí que Andesairo, la empresa titular del proyecto minero portuario, evalúe llegar a instancias como la Corte Suprema, con nuevos recursos de casación. Emanuel Ibarra, académico de la Universidad Finisterra, analizó otro camino, el tribunal ambiental, mientras que el abogado ambiental Fernando Molina se refirió al hipotético en que la discusión se retrotraiga y nuevamente el Comité de Ministros deba votarlo, aunque esta vez conformado por nuevos titulares.
La empresa va a poder alegar que ese plazo estaba suspendido porque el Tribunal Ambiental había suspendido los efectos de esa resolución de rechazo.
Ahora, lo que yo entiendo es que el fallo inicial del Tribunal Ambiental limitaba bastante la posibilidad de decisión.
Cabe mencionar que hasta el 21 de febrero de este año, Dominga tenía una resolución favorable, pero tras el último fallo conocido, el Servicio de Evaluación Ambiental cambió su estatus a rechazado.
Polémica suscitó la aplicación de un cobro adicional por seguridad implementado por la concesionaria San Antonio Terminal Internacional.
Ante el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica que advierte un eventual abuso de posición dominante, la empresa afirmó que la tarifa en cuestión se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente. Nos cuenta de esto Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
A raíz de un requerimiento ingresado por la Fiscalía Nacional Económica contra la concesionaria San Antonio Terminal Internacional en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por una medida injustificada de cobros en materia de seguridad de importadores y exportadores, la compañía justificó la medida argumentando que cumple con el marco regulatorio establecido en la licitación. Según consignó el Mercurio, fue durante marzo de 2024 que la FNE expuso que la concesionaria STI junto a otros operadores como Terminal Pacífico Sur y DP World cobraban esta tarifa por concepto de seguridad en la transferencia de carga. La académica Lorena Bearzotti, de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, remarcó que existe una contradicción entre lo establecido en el contrato de concesión y los posibles riesgos de abuso de posición dominante.
No estaría violando ninguna condición legal y que este incremento de los costos se deriva efectivamente de una necesidad de mejorar las condiciones de seguridad frente a delitos como el narcotráfico y el contrabando. Pero por otro lado, no existen demasiadas alternativas dentro del mismo puerto.
De momento, el conflicto permanece en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la espera de una respuesta por parte de la instancia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,600,000.
La información está primero en Radiograma. 7:23 a.m.
Seguimos revisando noticias. En medio de toda la polémica por China, la Seremi de Salud rechazó la ayuda de un buque hospital chino luego de su llegada a las costas de Valparaíso.
Mientras expertos aseguran que se trata de una decisión que busca mantener la cautela con respecto a iniciativas chinas, desde la autoridad sanitaria sostienen que es una resolución en virtud del Código Sanitario.
El buque hospital Silk Road Heart, parte de la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino, ya se centra o se está operando en Latinoamérica y fue el pasado martes que fondió en la bahía de Valparaíso.
Esto se da en el marco de la misión de ayuda humanitaria que comenzó la tripulación del navío durante el mes de septiembre del año pasado y que contempla el paso de la embarcación por 12 países del Pacífico y Latinoamérica.
Antes de llegar a Chile, el buque ya había llegado a Brasil, donde pidió autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores para fondear en Río de Janeiro, pero sin profundizar en sus intenciones.
Cabe destacar que su buque gemelo, conocido como el Arca de la Paz, ya había visitado previamente el país el año 2018 en el marco de la revista nacional Bicentenario de la Armada.
Ahora, en el turno del Silk Road Heart, primero estuvo apostado en Antofagasta sin mayores complicaciones, pero fue ahora en su llegada a Valparaíso que la Seremi de Salud Regional decidió no autorizar sus labores de ayuda médica.
Desde el ente sanitario han asegurado a la radio que se debe principalmente a una resolución en virtud del Código Sanitario, señalando que el buque no cuenta con ninguna autorización sanitaria y que al no ser una iniciativa impulsada por el MINSAL, sería difícil hacer un seguimiento a las atenciones realizadas a los pacientes.
Esto se produce justamente en un momento en que las tensiones por las relaciones con China se han elevado en el marco de la polémica por el cable submarino chino y la sanción de Estados Unidos a las autoridades.
Por ello, el analista político Lucas Serrano aseguró que más allá de la resolución de la Seremi de Salud, esto va en una actitud más cautelosa que han tomado las autoridades.
Abre un nuevo flanco, ¿no? Y obviamente las autoridades chilenas están siendo muy cautelosas después de lo que vimos, de lo que ocurrió con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, y esto sin duda alguna podría ser mal visto, o podría generar tensión, o podría también ser un nuevo flanco de polémica.
Por otro lado, si bien expertos han descartado la posibilidad de un operativo encubierto de espionaje por la región, el analista político Guillermo Holzman sostuvo que igualmente este tipo de navíos es conocido por ir recopilando distintos tipos de información.
Sin embargo, en el caso de China, lo que es sabido es que ellos integran información y por lo tanto este buque hospital lo más probable que genera o recopila otro tipo de datos que no son espionaje porque no están en territorio chileno y aun cuando estén en aguas chilenas y el espionaje tiene otras características.
Cabe destacar que el buque cuenta con múltiples unidades que incluso abarcan cirugías, pero que ahora se irá sin cumplir su labor humanitaria en Valparaíso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La Embajada de Italia y el Comites lanzan un sondeo dedicado exclusivamente a los italianos que aún no han transmitido la ciudadanía por beneficio de ley a sus hijos menores según la nueva ley del 2025. El formulario estará disponible en la página web de la Embajada y del Comites hasta el 28 de febrero.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
7 de la mañana, 29 minutos.
vamos a tener que seguir hablando de esto. No es culpa nuestra, no, en serio. No. Es que lo que pasa es que todos los días pasan cosas. La clase política está hablando de esto.
Este no es un cable que sea expedito, es un cable enredado.
Enredado. El presidente, fíjense que el presidente saliente y el presidente entrante también hablan de esto. Incluso más dicen que necesitan una reunión cara a cara para tratar esto, lo del cable. Entonces, yo no sé lo que va a pasar en esa reunión, de verdad. Pero así está la cosa. Ahora, también porque cada rato se van sabiendo nuevos antecedentes. No se sabía, por ejemplo, en algún momento que ya los chinos habían avanzado y estaban en el Ministerio de Defensa. ¿Quién lo ve? La Subsecretaría de Fuerzas Armadas. ¿En manos de quién está?
Galo Edelstein.
¿Partido?
Comunista.
¿Quién es el subsecretario de Telecomunicaciones? ¿Qué partido pertenece?
Claudio Araya, Partido Comunista también.
Y así sucesivamente. Y entonces todo esto se empieza a... Empieza a calzar algunas cosas para algunos.
Uno empieza a tener como ya más o menos la forma del puzzle, ¿no? No sé, faltan piezas todavía, yo creo.
Claro, pero... Y resulta que los que piden son del...
Partido Comunista.
La empresa es estatal. Todo esto es así. Bueno, pero más allá de eso, yo no tengo idea si en algún momento la clase política chilena, más allá de sus diferencias, se van a poner de acuerdo en una estrategia y en una política de Estado de Chile respecto de determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿pueden empresas extranjeras estar a cargo de sistema de empresas estratégicas, ser dueñas? Dos, si eso es así, ¿puede ser cualquier país o tienen que ser países que cumplan con ciertos estándares? Tres, en fin, y uno puede hablar de muchas cosas. Y lo otro, la disputa entre Estados Unidos y China es una disputa que posiblemente nosotros, aislados, país lejano, no la sienta mucho. Pero la pelea es por el tráfico de datos y por la obtención de estos datos. Todos espían. Todos espían. ¿Usted cree que solamente los chinos espían? Todos espían.
O sea, como Estados Unidos tenía todas las advertencias de lo que estaba pasando con nosotros y la negociación con China.
Todos espían. Ahora, dicho esto, que todos espían, naturalmente que el que espía va a querer que su adversario no espíe. Y nosotros estamos metidos en este lío donde resulta evidente que no tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni la influencia, no tenemos la simpatía, no es que son simpáticos, ni la simpatía como para alterar estas cosas. Esa es la verdad. Y lo otro, porque a todos dicen, bueno, nuestra soberanía, Chile para los chilenos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero no es tan así. Hay un asunto que posiblemente haya pasado desapercibido, y es que el mundo se está dividiendo en áreas de influencia. Lo dijo Trump, dijo el dominio en el discurso sobre el Estado de la Unión, el dominio sobre el mundo occidental, el mundo que le pertenece a Estados Unidos.
Habló de Latinoamérica, dijo la dominación de Latinoamérica.
Algunos dicen que la traducción correcta de ese discurso, más que dominio en términos de propiedad, sino que es el dominio en términos ideológicos, de poder, etcétera. Pero andan cerca. Si no son hermanos, son primos. Andan cerca. Esto, naturalmente, que obliga a, dicen algunos, a someterse a Estados Unidos. Otros han dicho, atención con esto, que represalias puede tomar China con respecto a Chile. ¿Qué le vendemos nosotros a China? En un 80%, porque el gran mercado chileno con China es cobre y litio, 80%. El 20% son las cerezas, pero el 80% es cobre y litio, y el cobre y litio lo necesitan los chinos. En este afán competitivo, ellos están construyendo cosas, el cobre chileno es importante. Posiblemente represalias con la cereza. Posiblemente represalias con los productos menos relevantes, son relevantes para lo que producen cerezas, obviamente, pero menos relevantes desde el punto de vista del comercio en general. Así está la cosa, eso es lo que viene. Le vamos a contar más adelante que esto tiene coletazos que son a la chilena, porque tú te ríes, pero...
Es que los auditores son muy creativos, bueno, mandan mensajes del tema del cable.
Coletazos que son a la chilena, porque lo que ocurre con el buque hospital chino, se lo vamos a contar más rato, hace un rato, pero fue recibido bien en Antofagasta, la gente se sacaba fotos.
Y cuando bajaba al paraíso, no, ya no.
Navegó, no tan lejos, navegó al paraíso. Ya cuando llegó al paraíso, como que el buque tiene tiña. No hay que tocarlo porque a uno se le pega. Porque así están las cosas y también tan livianos somos nosotros, ¿no? O sea, eso demuestra que no hay una política. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que el presidente José Antonio Kast fue él el que pidió reunirse una vez más con Gabriel Boric antes del 11 de marzo.
Lo anterior para aclarar una serie de dudas legítimas respecto del manejo y la información disponible sobre la iniciativa, especialmente tras la bilateral en transportes, donde resienten que el tema no fuese abordado. Vamos a revisar todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. La tensión entre el gobierno saliente y el equipo entrante sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, lo que comenzó como diferencias en torno al manejo de esta última controversia diplomática. Hoy se ha transformado en un intercambio, podemos decir, más áspero, marcado por reproches desde la oficina del presidente electo sobre la forma en que la moneda ha llevado adelante este proceso que se originó tras la polémica por el cable submarino chino, donde incluso se ha señalado que esta conducción estaría minando la credibilidad del actual gobierno. En ese escenario, el presidente electo José Antonio Kast decidió involucrarse directamente tras participar en la jornada de inducción organizada por la Contraloría para futuras autoridades. Realizó un llamado público al mandatario en ejercicio, Gabriel Boric, pidiendo una nueva reunión bilateral. La idea, según planteó, es sostener una cita ampliada que incluya también a los representantes de los ministerios de Interior, Cancillería y Transportes, carteras que han estado en el centro de esta polémica, además de Hacienda, para abordar también esta situación de déficit fiscal. Con ello, el mandatario electo buscaría ordenar las definiciones que deberá asumir su administración a partir del 11 de marzo, por lo que dio a entender que este encuentro es necesario para resolver estas últimas dudas legítimas que han ido surgiendo.
Y le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo, porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas.
Desde La Moneda ya confirmaron este encuentro, sin embargo agregaron que también se abordarán temas que requieren de continuidad institucional, entre ellos la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez, instancia que tiene como objetivo esclarecer las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados entre 1979 y 2021. Hasta el momento, los jefes de gabinete de José Antonio Kast y del presidente Gabriel Boric se mantienen coordinando hora y fecha para esta reunión bilateral. El trasfondo de esta solicitud está en los cuestionamientos que han surgido precisamente en la Gloria 88, el centro de operaciones de José Antonio Kast, donde el equipo entrante ha acusado falta de claridad respecto de este proyecto de cable submarino chino. La molestia, lo sabemos, tuvo efectos concretos. Esta ausencia por parte del futuro titular de Transportes, Louis de Grange, en esta eventual reunión que se iba a dar en el Ministerio de Transportes, donde el actual jefe de esta cartera, Juan Carlos Muñoz, le esperaba entregar una minuta detallando lo que había sido esta tramitación del proyecto, y esa ausencia reflejó el clima de incomodidad que se ha instalado precisamente en La Moneda chica. Desde el equipo entrante resienten que los detalles y el estado de avance de la iniciativa no fueran informados en la reunión bilateral realizada el pasado 13 de febrero en el Ministerio de Transportes. El futuro titular de esta cartera, Louis de Grange, sostuvo que en la reunión con el actual ministro no hubo ni una sola mención sobre el cable submarino. Fue el designado ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también explicitó estas críticas en conversación con T13 Radio. Aseguró que el equipo no contaba con antecedentes sobre la materia hasta que el tema comenzó a aparecer en la prensa. Agregó también que el gobierno debería precisar con claridad qué decisiones quedarán en manos de la próxima administración. No tuvimos ningún tipo de comunicación, recalcó también ayer al ser consultado por la prensa luego de participar de esta inducción en Contraloría. Pasemos a escuchar esas breves declaraciones.
El examen lateral se realizó el día 13 de febrero, donde no tuvimos ninguna comunicación sobre el particular. Es una evaluación que tiene que hacer el propio gobierno.
En ese contexto, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que lo ocurrido responde a una inquietud legítima en medio del proceso de cambio de administración. A su juicio, en esta etapa resulta fundamental actuar con absoluta transparencia, especialmente cuando se trata del traspaso de mando.
Yo preferiría aquí hablar de preocupación. Estamos hablando de un proyecto con implicancias geopolíticas, con efectos de nuestra relación con China, con Estados Unidos, incluso en el programa de la visa waiver. Por eso Chile necesita transparencia y rigor en esta transición.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, cuestionó que el gobierno saliente no haya puesto a disposición todos los antecedentes disponibles durante las instancias de coordinación correspondientes. A su juicio, contar con esta información es fundamental para que la próxima administración pueda anticipar escenarios y evaluar posibles alternativas.
Por lo tanto, uno hubiese esperado que el próximo gobierno tuviera toda la información para tomar una decisión, que es una decisión de Estado finalmente. Pero bueno, esperamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pueda aclarar esta y otras dudas.
En la misma línea, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, sostuvo que este episodio vuelve a poner en cuestión la credibilidad de la actual administración. Situaciones como esta, dijo, refuerzan la percepción de que no se ha actuado con la transparencia necesaria en un momento especialmente sensible.
Son una serie de errores que va cometiendo, que ha ido cometiendo este gobierno, que obviamente no genera confianza con la ciudadanía, por supuesto, y en relaciones internacionales también genera un problema mayor, digamos.
Si este encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast ya sería la cuarta reunión bilateral. Recordemos que la primera fue post segunda vuelta, post triunfo de José Antonio Kast. Luego, el 15 de enero, se volvieron a ver las caras para abordar todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa, y también ocurrió un tercer encuentro a mediados del 19 de enero por la emergencia de los incendios, la que terminó, recordemos, en una declaración conjunta María José Tomás.
Mire, yo creo que con China nos hemos hecho los tontos hace rato por dejación, por negligencia, por interés, por un montón de razones. Y nos hemos hecho los tontos porque Chile no tiene una política. Porque además hay coqueteos con China. No solamente hay relaciones comerciales, que son muy importantes, que son muy relevantes, sino que hay coqueteo político. Y esto viene hace muchos años. Joaquín Lavín, profesor de la Universidad del Desarrollo, llevaba a sus alumnos a visitar la maravilla que era China, una dictadura. Y él hacía clases de temas de derecho político, como se llama. O relacionados con la economía y la política. Él es un político. No derecho político, sino economía, pero también relacionado con la economía. Política relacionada con la economía. Entonces, había toda una ambigüedad con respecto a China hace mucho rato. Yo diría que Eduardo Frei también tiene esa ambigüedad, con todos los méritos que tiene el presidente, pero la tiene. Hay una bancada chileno-china, donde hay parlamentarios que son pro-China. Y son parlamentarios que al mismo tiempo se dicen democráticos. Entonces, ¿se pueden tener relaciones económicas? Sí. Pero otra cosa es avalar un régimen político, que es un régimen dictatorial. Dicho eso, el problema de Estados Unidos también, porque Estados Unidos cambió la política. Y uno de los problemas que hay en estos momentos es que la política que ha adoptado Trump, en algunas partes, y no menores, va a ser mantenida incluso por un futuro gobierno demócrata. Porque la disputa está lanzada. Ese es el asunto. Y nosotros somos importantes porque Estados Unidos ha decidido, en parte, abandonar Europa, en parte abandonar a los europeos para que ellos se defiendan por sí mismos, para que sean autónomos, porque necesita todas sus fuerzas mirando a China. Todas. Y la costa chilena está lejos, sí, pero va a China. Este es el asunto. ¿Espía a Estados Unidos, lo decíamos delante? Sí, claro. Sí, sí, obviamente. Tiene varias agencias de espionaje, no una sola. ¿Espía a los chinos? Sí, claro. Espía en primer lugar a sus propios ciudadanos. ¿Tiene que ver el cable con el espionaje? Sí, sí, claro. Lo dicen hasta los mismos chinos en un documento oficial.
El documento decía que tiene que ver con temas de la seguridad nacional también.
Exactamente. y que sirve mucho en caso de emergencia. Y la mayor emergencia es una guerra. Entonces, esto es así. Estamos seguros que el cable norteamericano, porque por algún lado pasan los mensajes, toda la información desde Chile y Sudamérica a China, a través de Estados Unidos. Ese cable también puede ser espiado, o es espiado. No me vengan a decir que las leyes lo impiden. Si aquí, en el mundo del espionaje, las leyes no existen, perdónenme. O sea, cuando a mí me dicen es que la ley, no, ahí no. En otras cosas sí, para ustedes, para mí, pero no para ellos. Ellos son expertos en violar la ley. Entonces, esta es la situación. Algunos han dicho en Chile, ustedes lo habrán escuchado, que nosotros podemos, somos capaces de equilibrarnos entre los dos. Que tenemos esa capacidad, somos duchos, que tenemos, somos hábiles, que con Van Claveren al frente esto se puede lograr, unas cosas así. Tontera. Imposible. O sea, ¿podemos comerciar con los chinos? Sí, claro. Pero ese equilibrio en que podemos estratégicamente estar con los dos, yo creo que es muy difícil, casi imposible. ¿Se han dado cuenta que en el último tiempo los BRICS no han hablado mucho? ¿Dónde están? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Dónde está India, que forma parte de los BRICS en estos momentos, acercándose a Estados Unidos? Entonces, si cae Cuba, si vienen fuerzas norteamericanas y se llevan a Díaz-Canel, estoy hablando una cosa hipotética, ¿va a reclamar tanto China? Sí, va a emitir una declaración. ¿Va a hacer algo más? No. Entonces, así está el mundo. Y nosotros metidos con un cable. Y esto se va a solucionar, dicen, en una conversación entre Kass y Boric.
A la conversación quiero ir, Bárbara, porque hay que... Tú nos comentabas que el presidente electo quiere reunirse con Gabriel Boric y no solamente los dos, sino que sumar, por ejemplo, a las autoridades de los ministerios de Interior, que serían Álvaro Elizalde, Claudio Alvarado, Cancillería, con Pérez Maquena y Van Claveren, también Transportes con Muñoz y De Grent, pero Hacienda también es otra de las carteras, pero están un poco contrarreloj, porque la reunión públicamente se comunica ayer que se va a pedir. No sé si ya se habrá pedido de manera formal y si habrá respuesta. Eso como pregunta número uno. Y lo segundo es ¿cuándo? Porque José Antonio Kass se va a Estados Unidos. Va a irse...
Precisamente.
Claro, y tú nos comentabas que se va a ir antes de esta cumbre de Miami para poder eventualmente tener un encuentro bilateral con Donald Trump. Entonces... ¿Cuándo sería esta reunión? Porque el gobierno me imagino que también debe tener su agenda. Claramente este tema es súper prioritario, pero los tiempos de las distintas autoridades pueden ser escasos. ¿Se sabe algo respecto a la fecha? ¿Va a ser antes o después de del encuentro allá en Estados Unidos?
Se espera que sea antes.
Ya.
El próximo martes, de hecho, que es el espacio que tienen ambos, tanto el presidente Gabriel Boric como José Antonio Kass, espacio dentro de su agenda. Sabemos que el presidente Gabriel Boric va a tener una gira durante este fin de semana. El propio José Antonio Kass, como lo mencionaba María José, va a viajar a Estados Unidos. Por lo tanto, el único espacio que queda sería a partir del próximo martes. Ese sería el día más probable en que se puedan ver nuevamente las caras. Ahora también, tú bien lo decías, están a contrarreloj. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión por parte de la oficina del presidente electo? Tener claridad, básicamente, tener transparencia, obtener mayores antecedentes sobre el proyecto de cable submarino, pero también sobre todas las materias que van a quedar para la próxima administración. Eso se ha acusado, que no ha existido la suficiente información por parte de la moneda en torno a qué va a quedar efectivamente en manos de José Antonio Kass sobre su escritorio para que pueda decidir. Y eso se ha acusado, ¿no? Hemos hablado de amarres, ayer también lo mencionaba el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que ese es el principal reproche en torno a que resienten que no se haya entregado toda la información y por tanto... La oficina del presidente electo, José Antonio Kass, no pueda tomar una determinación o no pueda analizar desde ya los eventuales posibles caminos, opciones que tiene por delante a partir del 11 de marzo. Ahora también desde el Palacio de la Moneda lo han señalado que son ellos quienes realizaron un primer contacto o una primera petición precisamente a raíz de los antecedentes que se han suscitado en los últimos días. Sobre esta tensión diplomática, hay ahí también una leve, digamos, cierta contradicción en las versiones, pero básicamente esta reunión se va a concretar y se espera que sea el próximo martes.
Claro, porque después con toda esa información, José Antonio Kast va a viajar a Estados Unidos, donde nos imaginamos que en esa bilateral, por supuesto, si es que se da la bilateral, el tema del cable va a ser uno de los prioritarios.
Mira, es tan sorpresivo esto. Esto tomó al presidente electo, a José Antonio Kast, y su gente de sorpresa. O sea, este es un hecho nuevo. Esto no, nadie previó este asunto. Se conoció así porque el gobierno lo tenía en secreto. Esa es la verdad.
Y luego de que se conoció, siguen cosas que no sabemos y van saliendo día a día.
Entonces, resulta que el gobierno de Gabriel Boric le está dejando al gobierno de Kast dos presentes griegos. El problema de Michelle Bachelet es un presente griego. Vamos a ver qué es lo que hace Kast con Bachelet. Y el segundo, el cable. Usted verá, señor Kast, qué hace con los chinos. Usted verá, nosotros vamos a estar en la oposición, nosotros a partir del 11 de marzo, nosotros lo vamos a mirar a usted, a ver cómo actúa, y lo vamos a fiscalizar.
Y yo le sumaría el déficit también.
Bueno, el déficit fiscal es una cosa gigante. Entonces, piden esta reunión bilateral. Es curioso porque ustedes saben, todos sabemos, lo hemos estado informando, que se han producido bilaterales entre los distintos ministros sectoriales. Y esas reuniones no han sido lo suficientemente fructíferas, porque por algo será que necesita el presidente electo reunirse con el presidente saliente para obtener información. Fíjate que el sentido de la reunión es que les pasen información. Por lo tanto, desde Kast, la sensación es que no les han pasado toda la información necesaria para poder actuar. Es grave, yo creo que es grave.
Hay información que nosotros manejamos que tiene que ver, bueno, claramente de parte de cercanos a los equipos del presidente electo, que plantean que hay molestia en la oficina de José Antonio Kast debido a que los datos querían pasarse de alguna manera un poco a goteo. Un poco de la información en la reunión de defensa, un poco de información en la reunión de transportes, y que en la bilateral de transportes el tema del cable ni siquiera se tocó. Por eso se quería abordar en la reunión del otro día, porque en la del 13 de febrero no se abordó el tema del cable. Entonces hay molestia, claramente, porque se estaba entregando la información o los datos en reuniones, dicen acá, en reuniones sueltas. De esa forma se estaba entregando, entonces dijeron, perfecto, si nos quieren pasar la información a goteo, pedimos algo con todas las personas que podrían estar involucradas en esto juntas. Preguntamos todo, nos responden todo, no hay cabos sueltos, ahí está la información. Porque de lo contrario, si le entrego dos datos a defensa, le entrego dos datos a transporte, o no le digo nada a transporte, como fue el caso de la bilateral, la posibilidad de poder hacer un trabajo conjunto es más compleja, y por eso mismo se estaría pidiendo una bilateral que no solamente esté el mandatario entrante y saliente, sino también parte de los distintos equipos. Hacienda, para hablar de déficit, Cancillería, Interior, Transporte.
Claudio Alvarado, que es el designado ministro del Interior de Kast, que es una persona bastante tranquila, digámoslo así. No es una persona que ofende fácilmente, ni tiene declaraciones muy punzantes. Al contrario, ¿qué dijo Claudio Alvarado? Dijo, el gobierno le está dejando un problema estratégico al próximo gobierno de Kast. Dos, el caso, lo que está haciendo es que está minando la credibilidad al término del gobierno, credibilidad que ya venía bastante agotada desde mucho tiempo antes. Durísimo. En buenas palabras, pero durísimo. Credibilidad que venía agotada desde mucho tiempo antes. Y por lo tanto, esta reunión puede ser una reunión muy dura. Páseme la información, ¿por qué usted no dijo esto? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué esta tramitación express? Le traigo ejemplos de otras tramitaciones. Mire lo que pasó acá. ¿Qué es esto? ¿Quién pagó los viajes del subsecretario a China? ¿Con quiénes habló en China cuando viajó a China? ¿A ese país? ¿Qué habló? ¿Qué acordaron? ¿Hay minutas? Ah, pero fue un viaje oficial. ¿Hay minutas? ¿Hay un informe?
Un acta, por último.
Sí, bueno, obviamente.
¿Debería?
O sea, me parece obvio que está. como que debería, si no van de viaje de placer, pues si cuando alguien va de vacaciones no nota lo que conversa, pues esto es un viaje oficial. ¿Hay?
Yo digo debería porque no me sorprendería que no haya.
Yo doy por hecho que hay. O sea, no llevo un informe, ¿no? O sea, está ya trabajando, porque si no estaría en la oficina en Santiago. Estoy hablando muy como si fuera un marciano, pero me dice una mirada tuya como que, pero me parece tan obvio.
Yo también lo considero obvio, solamente que hemos visto cosas que salen de lo que debería ser razonable.
Bárbara, oye, mira, a ver, para que la reunión no se transforme en una asamblea versus otra asamblea, porque si van 20 personas de lado y lado, esto no es ninguna conversación, no, ahí no pasa nada. ¿Cuántas personas de verdad podrían participar de lado y lado?
De lado y lado deberían participar 5, el presidente José Antonio Kast y los el presidente Gabriel Boric y los ministros de las 4 carteras que hemos mencionado: Interior, Cancillería, Transportes y Hacienda.
¿Por qué no Defensa, Barbie?
Eso no nos ha explicitado, pero sabemos que toda esta controversia dentro de la oficina del presidente electo precisamente se ha llevado por Cancillería, futuro canciller Francisco Pérez Mackenna y el presidente electo. Se incluyen a estas 2 carteras, transporte porque tiene que ver directamente con el cable submarino, y también se agrega todo lo que tiene que ver esta situación de déficit fiscal con Jorge Quirós.
Claro, yo creo que ahí emito una opinión. Quizá con lo que se conoció durante la jornada de ayer, que vamos a estar revisando en un par de minutos más, Defensa está muy involucrada en este tema. El embajador Brandon Yut se reunió con la ministra del Piano, Galo Edelstein, subsecretario de las Fuerzas Armadas, realiza todo lo que esta solicitud entonces de concesión. Entonces, yo creo que el Ministerio de Defensa tiene mucho que explicar también.
A propósito de transparencia, ha explicitado la oficina del presidente electo, le dicen OPE, ha explicitado cuántas reuniones ha tenido con la embajada o funcionarios de la embajada norteamericana. ¿Bárbara?
No, eso no ha sido explicitado.
Porque si vamos a ser transparentes, la transparencia debe ser completa, ¿no? ¿Cuántas reuniones han tenido con los norteamericanos y qué han tratado allí? ¿Desde cuándo que están conversando con los norteamericanos?
Hubo un viaje.
Porque,
de asesores, digo, a Estados Unidos.
¿Y por qué digo esto? Porque está la disputa entre China y Estados Unidos. Ya, sabemos lo que pasa con los chinos, presentaron la solicitud, hemos dado nombres de chinos acá. Este es el chino, el otro chino. Comentamos lo que dice el embajador de China. Sabemos que el señor subsecretario de Transporte de Telecomunicaciones viajó a China. Bien, norteamericano. ¿Cuál es el otro lado? Pues sí, a ver, si esto tiene 2 lados. Sabemos de las reuniones que ha tenido el embajador norteamericano, como tú lo decías, con distintas autoridades chilenas. Sabemos que el embajador Juan Gabriel Valdés estuvo conversando en Estados Unidos respecto a este tema porque lo llamaron a conversar. Fue la Secretaría de Estado. Bueno, resulta que ahora, desde el punto de vista del presidente electo, ¿cuántas veces se han reunido con los norteamericanos? ¿A propósito de qué? Sería bueno saberlo, ¿eh?
Sí, porque hubo un viaje, Bárbara. De hecho, hace pocos días llegaron de vuelta representantes de la oficina del presidente electo que estuvieron en Estados Unidos, incluido quien, según la prensa, debería ser su futuro embajador, el embajador de Chile en Estados Unidos, y mantuvieron distintos encuentros, pero se ha hablado poco de eso, no ha habido mucha transparencia respecto a los objetivos de ese viaje, las reuniones. ¿Se sabe quiénes fueron?
Sí, se sabe quiénes fueron, particularmente la mano derecha de José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval, el asesor internacional, Eitan Bloch, también la futura subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, fueron a realizar una presentación, en lo que sabemos, a la Cámara Nacional de Comercio de Estados Unidos precisamente, pero desde la oficina del presidente electo no han entregado mayores detalles respecto a esta presentación. Ahora bien, lo que sabemos en estos contactos de José Antonio Kast es que incluso se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yut, cuando era candidato.
Claro.
Cuando ni siquiera había ganado la segunda vuelta.
Claro que esa fue una reunión que tuvo Brandon Judd con Janet Jara y también con José Antonio Casta en la previa, pero han existido comunicaciones, lo sabemos, con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, claro, efectivamente yo creo que ahí también hay un punto que podría ser muy atendible, el hecho de que ellos también sinceren cuáles han sido sus vínculos o sus últimas conversaciones, si es que este tema había sido alertado de parte de los Estados Unidos a la oficina del presidente electo previo a que se realizara esta sanción a los funcionarios del gobierno de Gabriel Boric. Quizás esos temas también son conversados en la reunión, quizás también el presidente Gabriel Boric pide respuestas a José Antonio Kast respecto a este tema, si usted sabía y no nos alertó, o no nos dijo que iba a pasar esto, bueno, no sé, ahí estoy ciencia ficción, porque la verdad no lo sé.
Ya, estamos atentos a ver cuándo se va a producir la reunión en definitiva, quiénes van a participar, y si es que desde la oficina del presidente